Intensamente Radio.
Radio Federal 101.5.
En el invierno 2016. Intensamente para vos.
Once horas, seis minutos. Y señoras y señores, llegó el mejor momento, el que todos estaban esperando. Llegó la columna de economía con el contador Néstor García. Contador, qué felicidad tenerlo en el estudio para que nos traiga buenas noticias.
Viste que traje el sol, el tiempo lindo, la temperatura agradable.
Usted trae todo lo agradable.
Yo soy la primavera.
Usted
básicamente soy la primavera.
Todo lo agradable de la vida lo trae usted. Con la economía, sobre todo, trae todo lo más agradable.
No, bueno, yo traigo todo. Entre ellos, algunas cositas que tienen que ver con la economía, pero... Sí. Fundamentalmente estoy con la primavera en estos momentos.
Ah, ¿está con la primavera?
En este momento atiendo por la ventanilla primavera.
Ah, mire usted.
Sí.
Me parecía
sí,
realmente, sí, porque sí. Me pareció extraño verlo con esa camisa hawaiana.
Claro.
Sí. Pero claro, ya empieza a utilizar los colores de la primavera.
Ya estamos en primavera, ojotas, ya estamos.
Florecido. ¿Cómo es esa planta que primero, la primera que florece, que ya está florecida ahora?
Los aromos.
Mm. Usted está como el aromo.
Ya una vez que florecen
ya
ellos...
Ya está florecido como el aromo.
Una vez que florecen ellos, están anunciando el inicio de la primavera.
Claro, y usted lo está anunciando con la camisa hawaiana esa.
Hawaiana. Además, te digo otra cosa. En el patio ya están, sí. En mi patio, allá donde tengo...
¿Qué tiene, la pileta armada?
No, qué pelopincho. Las plantas, las ¿cómo es? Para
las rosas,
la comida.
Sí.
Y ya están brotando las plantas de menta. Cuando la menta aparece.
¿Qué pasa?
Es primavera.
Cuando
anuncia la primavera.
Ah, anuncia la primavera.
Uh-huh. La menta anuncia la primavera.
¿No se estarán apurando un poquito las mentas?
No. Vos sabés que no le erran, ¿eh? No le erran. No es por el calorcito. Es una cuestión de ciclo. Pero. Pero bueno, no vamos a poner a hablar de botánica.
Pero todavía
planta.
Falta más de un mes, contador, para la primavera. Están desfasadas esas mentas.
Vos viste que la primavera es una cuestión que no solamente pasa por que llegue en el almanaque. Así
usted dice que tiene una primavera interna, usted.
Yo vivo en primavera.
Ahora sí.
Yo vivo en primavera.
Eso es bueno.
Lo único que me refiero bastante, pero bueno. Che, bueno, vamos a otra cosa.
Bueno, contador.
Bueno, vamos.
Antes de que llegue ACDC, porque hoy vamos a poner a ACDC algo bien polenta después de usted para levantar un poco el ánimo.
Bien para arriba.
Rock and Bass. Vamos a poner.
No me gusta mucho ACDC.
¿No le gusta ACDC?
Demasiado.
Claro,
a
usted
no
le gusta el rock pesado.
No.
O sea, por ejemplo, un Deep Purple a usted no le gusta.
No. Pesado, para.
¿No le gusta
pesado,
Deep Purple?
Para pesado ya.
Pero usted es de la época.
Tengo algunos amigos que son bastante.
De la época de Deep Purple. Estamos hablando del 70.
¿Qué tiene que ver?
Principios de los 70.
¿Qué tiene que ver?
No,
estás con todos los que eran de la
época
tuya.
¿No le gusta un Led Zeppelin tampoco?
Algunas cosas, no todo tampoco.
O sea, usted no es de los míos, va.
Gracias a Dios, iba a decir, pero no.
No es de los míos.
No, yo soy más tranqui.
El problema es suyo. No es mi problema.
No, mío
yo
tampoco.
Tengo bastante economía como para
no,
tomarlo suyo.
No, encima cargarme de otro, ni de casualidad. No, ni de casualidad.
Vale. Contador, vamos
a hablemos de algo.
Vamos a la economía, vamos a la economía.
Hablemos de algo. Los dos, tres grandes temas que dominan la economía y que siguen dando vuelta y vuelta en esto.
Sí.
Es en principio, bueno... Insiste el gobierno en asegurar el éxito del blanqueo.
Sí.
Está buscando o pidiendo información, digamos, de alguna manera, sobre las propiedades en Estados Unidos, en España, en Panamá. Ya más o menos habíamos dicho algo de esto. Uh-huh. Pidiendo información, no puede hacer nada con la información hasta ahora, sea más que manejarla y tenerla.
Sí.
Y a través de la página de AFIP es interesante porque la página AFIP tenía cada uno entrando con su clave tiene una bajadita que se llama Nuestra Parte. Ahí AFIP era como que te informaba qué era lo que conocían ellos para ayudarte en tu declaración de ganancias y bienes personales.
O sea, te decía, ojo al piojo que conocemos tal cosa.
No, claro. Lo que te decía es, usted tiene, por ejemplo, tal saldo bancario a el 31 de diciembre.
Como para que vos no tengas que ir al banco a preguntar.
Tal sueldo. No, pero aparte, nadie va a ocultar un saldo bancario.
Y no, eso es imposible. Imposible.
O los bienes que vos tenías declarados. Y te mostraba la declaración que vos habías hecho el año anterior. Ajá. Para que la tuvieras como una base. Además, ahora le agregaron un renglóncito más donde vos cliqueás y entrás. Y tiene que ver ahora sí con todo el tema de el blanqueo. Ajá. Si bien la página todavía no está completa y operativa en un 100%, te va a informar qué propiedades conoce, por ejemplo, el Estado, que están a tu nombre o de tu cónyuge o lo que fuere, que no están declaradas en tu declaración. Si hay un cruzamiento de datos ahí.
Sí.
Lo que sí hay ya, eso se puede ver, te informa desde el 2012 cuál ha sido tu patrimonio declarado en el 2012, 2013, 2014, 2015, cuáles han sido los incrementos del patrimonio entre 2012 y el 13, el 13 y el 14, el 14 y el 15. O sea, te va dando una serie de datos o te va mostrando cuáles son aquellas cosas que AFIP conoce de vos, tiene de vos y puede llegar a utilizar en tu contra. Esto como lo de los yanquis, ¿no? Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Uh-huh. Usado en tu contra para, de alguna manera, incentivar a la presentación del blanqueo, al cual están apostando mucho al éxito. Incluso Pratt Gay el otro día dijo que están hablando o están suponiendo de alguna manera que 20.000 millones, ¿te acuerdas que era la cifra que habíamos dado?
Sí.
Puede ser el piso. O sea, están más optimistas ahora que lo que estaban.
Está bien que estén más, o sea, está bien, sí, está bien, por supuesto. Sí, tienen que demostrarse optimistas
ahora, obviamente.
Más allá de que ellos se demuestren optimistas o se muestren optimistas,
sí.
¿Va a ser así? ¿Crees que va a ser así?
Yo pienso que van a tener éxito por lo que comentábamos el otro día. Es como que cada vez se cierra más el círculo.
Sí, sí.
Tenés menos lugares donde tener la plata. Suponte, vos podés seguir manteniendo tus dólares en una caja de seguridad a aquel que los tenga.
Uh-huh.
Perfecto. En un momento dado vos vas a querer comprar algo con eso y vas a tener que entrar a justificar. Ya hay que justificar cualquier compra que uno hace. Entonces comienza a complicar, tanto acá como en el exterior. Entonces ya comienza a complicarse. Todo esto viene por la persecución de el narcotráfico, la ley de lavado de dinero, etcétera, etcétera. No es porque esto venga el cerco por el blanqueo argentino,
el tema lavado.
Claro, el tema lavado. Incluso los analistas y los especialistas están recomendando a aquellos que tengan interesantes fondos que incluso los declaren, porque aún pagando el impuesto del 10% sobre aquellos fondos que se declaren, por ejemplo, de $200,000 o $250,000, hay muy buenos bonos argentinos para invertir con muy buenos rindes en este momento.
Ajá.
Hay muy buenos bonos para invertir con muy buenos rindes. Que no son, que fíjate vos cómo se manejan, ¿no? Hoy estaba leyendo en un portal de que los inversores se están sacando de encima aquellos bonos que eran ajustables por inflación. O sea, como apostando a que la inflación.
Están apostando a que baja.
A que baja, y se están pasando a aquellos bonos que están dando un interés fijo. Pero son muy buenos los intereses, no nos olvidemos que la última colocación anduvo en el 9%, el 10%, una cosa así, es una excelente tasa. Tanto están apostando a la baja de inflación que el Banco Central, que se maneja con una libertad como corresponde, envidiable, hacía tiempo que no veíamos que se comportara de esta manera el Banco Central, volvió a rebajar su tasa un 0,25 o 25 puntos básicos para que para ser más técnico, lo cual es bueno como señal. Todo esto, volviendo a lo de el blanqueo, es interesante, o va a ser muy interesante, blanquear a aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, que tengan el dinero suficiente para hacerlo, blanquear e invertir en bonos que están dando un muy buen rédito, o más allá de eso, después se pueden llegar a vender muy rápidamente y hacerse del efectivo, ¿no?
Pregunta técnica.
Sí.
Muchos dicen, ahora si hay una lluvia de dólares, se cae la cotización del dólar. Eso no va a ser así.
No.
Porque el gobierno aparte no lo va a permitir de ninguna manera.
No, pero además que si hubiera una lluvia de dólares, evitaría la otra lluvia de dólares, que es la que tenés que hacer por medio del endeudamiento para conseguir los fondos que necesitas para hacer frente a tus obligaciones.
Claro.
O sea, el Estado tiene que adquirir fondos. Ponerle que necesita 100 millones de dólares, por dar cualquier cifra. Si estos entran por el blanqueo, no es que van a entrar extras, sino que va a hacer que el gobierno salga a buscar 100 millones de dólares menos.
Claro.
O sea, el monto que va...
No es que van a ir a la plaza, digamos, a vender dólares.
No.
Ese es el punto.
No, van a salir.
Hay excedente de lechuga, vamos a vender más lechuga.
Claro,
baja la precio de la lechuga.
En este caso no. En este caso lo que va a hacer, si realmente tiene el éxito que esperan tener, lo que va a ocurrir es que va a tener que salir a buscar menos plata afuera.
Vale. Que es precisamente lo que se está buscando.
Que es una de las cosas que se está buscando. De cualquier manera, yo creo que todos hablan de que es el último blanqueo y que eso, yo estimo que en 4, 5, 6 años va a tener necesariamente que haber otro blanqueo. Si el gobierno, y el gobierno no me refiero a Macri, me voy a referir al Estado, si el Estado hace bien las cosas y genera la confianza necesaria como para que los argentinos inviertan en Argentina. A ver si nos entendemos. Vuelvo a lo que decíamos el otro día. Si los argentinos tienen 230 mil millones de dólares en el exterior y decimos que nos conformamos con que blanqueen 50 mil millones, quiere decir que quedan 180 mil millones de dólares en el exterior por desconfianza. No hay otra explicación, porque las inversiones rinden en Suiza, en Argentina, en China o donde fuera. Sí, las inversiones rinden y las inversiones se pagan. Esto es así, es de perogrullo casi decirlo. Lo que hace que se mantengan afuera es la inestabilidad del sistema político, económico, institucional de Argentina. No te olvides que salimos hace poco de un cepo cambiario que impedía incluso que las empresas giraran las utilidades al exterior.
Sí.
Bueno, ayer salieron las dos últimas resoluciones que terminan totalmente con el CEPO.
Sí,
¿no?
Porque terminan con el límite de compra.
Terminan con explicación de dónde sacas las cosas. Bueno, hay una serie de cosas que facilitan ahora muchísimo la compra y siempre en blanco, obviamente.
Sí, sí.
Para operar con dólares o con yen, con lo que fuere, incluso las casas de cambio pueden poner sus propias horas de atención, como se hacía antes.
Uh-huh.
No esperaban el cierre. Los bancos sí, los bancos cierran en determinada hora, pero supongamos que los bancos cierran a las 3 de la tarde, las casas de cambio antes estaban abiertas hasta las 5.
Sí.
Entonces siempre se hablaba de la cotización post-cierre,
claro,
que era la que iba a ser la apertura del otro
día siguiente.
Bueno, en estos años que han pasado, los años del CEPO, tampoco se permitía esto, era todo tan rígido, tan estructurado que no se permitía. Recién estamos saliendo de eso, entonces no es fácil despertar la confianza para que nos traigan plata. Por eso creo lógico que dentro de 4 o 5 años vamos a volver a pensar en esto. Otra cosa que Argentina está haciendo, y se lo ha visto muy activo a el presidente con este hecho, Argentina está tratando de entrar, aunque sea en principio como socio observador, en la Alianza del Pacífico.
Sí.
La Alianza del Pacífico es como el Mercosur del otro lado.
Hay muchos que están que trinan con eso.
Sí, el que está que los que están que trinan es porque no tienen noción de que el país se, o se integra o se integra. No hay manera acá. En esta alianza están Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos como observador, etcétera. Sí, muchos dicen que es traer de vuelta el ALCA, que tiene mucho que ver con el NAFTA.
Que revienta la industria nacional, un montón.
Sí, bueno, muchas cosas de estas. Que no es así, o sea, yo ayer estaba viendo una serie donde le preguntaban a los industriales el porqué de las diferencias de precios en algunos artículos, y nadie tiene una explicación concreta sobre por qué realmente hay tanta diferenciación de precio entre lo más allá de el costo de el trabajo, ¿no? Que nadie quiere que se cambien los derechos de los trabajadores. Claro. Por ahí habría que buscar otras maneras. Bueno, hay muchos puntos en el costo de el trabajo que son para discutir, pero para sentarse y para discutir en serio, no con la banderita en la plaza, porque si no, no sirve para nada. Siempre protegiendo los derechos de los trabajadores, insisto. La Alianza del Pacífico, lo que a nosotros nos daría la posibilidad, no es solamente de importar, nos da la posibilidad de exportar. O sea, lo que vamos a hacer es tener mercados más grandes.
Claro.
O sea, todo aquel que dice, entonces la industria nacional, es porque están pensando en un mercado de 20 millones de habitantes o de consumidores, cuando en realidad hay que pensar en un mercado de 200 millones de consumidores. Si yo no tengo esa capacidad, no puedo ser industrial. Esto es así. Otro lío que se viene ahora es porque se van a sacar muchas de las prebendas que hay para determinadas industrias con el tema de Tierra del Fuego. Va a quedar solamente para los celulares, aire acondicionado y alguna otra cosita así, y nada más. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando salió esta ley de la promoción, ¿te acuerdas de la promoción industrial en Tierra del Fuego? Fuera gente, pero se ha convertido en un polo de ensamblado. Claro. O sea, traen las cosas de afuera, desarmadas, las arman acá y las traen de vuelta para capital. Esto explica muchísimo los costos, ¿no? Esto pasa con las heladeras, con los lavarropas. Bueno, entonces, me parece bien que alguien diga, bueno, la idea no era esto no va más, se acabó. También es cierto que no podés, de golpe y porrazo, cortar todo porque, bueno, hay gente en el medio, ¿no? Pero va a quedar, va a quedar para celulares, aire acondicionado y otra cosa más que no me acuerdo ahora, y para nada más. Cuando yo hablo de la negociación, el otro día estaba leyendo una nota, vamos rápido con dos cositos, tres que me quedan, que me hacían acordar en negociación, en marketing, en administración, te enseñan una cuestión que es la historia de la naranja de Fisher y Uri. Fisher y Uri dice que la negociación tiene que ser de tal manera que no haya un ganador y un perdedor, sino que haya un ganador y un ganador. Esto que parece un poco raro.
Claro.
Y cuenta un cuento. Pone un ejemplo, que lo cuento rápido porque es rápido. Dice, hay dos hermanas que se pelean por la naranja. Una naranja había, ¿no? Yo la quiero. Dos hermanas que se pelean. Llega la madre cansada del trabajo, hastiada, con el día, mal. Las encuentra que se pelean y ¿qué hace? Lo que cualquier madre cansada llega, agarra, la corta al medio y le dice, mitad para vos, que mitad para vos. ¿Sí?
Sí.
¿Qué ocurre? Una de las hermanas la pela, tira la cáscara,
me imagino, claro,
y se la come.
Sí.
La naranja. La otra de las hermanas la pela, tira la naranja y hace dulce con la cáscara. Si en lugar de hacer la simple, de decir, bueno, sí, está, pum, así, listo, si hubieran sentado a conciliar intereses, la que come hubiera comido más naranja y la que hace dulce hubiera hecho más dulce. Uh-huh. Esa es la teoría de ganador, está bueno, ganador. Está bueno. O sea que a veces lo salomónico, eso de decir, bueno, tomá, pum, esto sí, para vos, esto
no
para
es
vos,
lo mejor.
No es lo mejor. ¿Eh? A veces hay que sentarse, pensar y tratar de conciliar los intereses de cada uno. O sea, como se dice a veces, empezar a discutir de lo común, uh-huh, y no de la diferencia. Esto es interesante. Yo recomiendo siempre, cuando uno va a negociar, a discutir, que yo, pensando porque yo tengo una pensar en el cuento de la naranja y ver si realmente quiero comer naranja o quiero hacer dulce de naranja.
Claro, claro, claro.
Hay que tenerlo en cuenta para la qué negociación. Por otro lado, muy rápidamente, también Zanella, que está a cargo de un suizo, Steiner,
sí,
este Steiner tiene un sueño que no pudo concretar con el gobierno Kirchner, y que quiere hacerlo ahora.
Ajá.
Concretarlo ahora, que es hacer un auto económico argentino. Este auto económico argentino, a través de Zanella, buscar la forma, sería un auto chico como el Smart o el Chery, ¿viste lo que son esos, los chiquititos, los cuadraditos esos que andan por la calle?
¿Como era el Fiat 600?
No, son más altitos.
Sí, bueno, sí.
¿Has visto lo que es un Chery? ¿Los has visto? Acá hay Chery, ¿eh? ¿Han visto? Y Smart también, Smart de Chevrolet.
Ese estilo.
Sí. Smart de Chevrolet. Cinco puertas, cuatro asientos, volante, motor. La apariencia toda del automóvil, pero con tres ruedas.
Ah, el estilo. Pero, pará, ¿cómo se llamaban?
Con 200 centímetros cúbicos.
De que al 60, no me va a salir el nombre ahora.
Una Autunión había.
Claro, Autunión creo que era. Tenía
con 200, ruedas, ¿no? Pero tenía una sola puerta al frente que se abría ¿verdad? Sí, y con dos asientos, nada.
Sí.
Esta sería con cinco puertas, y con cuatro asientos. Uh-huh. Déjame un poquito. Con 200 centímetros cúbicos y 15 caballos de potencia. Un auto tranquilo, básico, para la ciudad.
Por la ciudad,
claro. Para la ciudad es bárbaro.
Chiquito, lo ubicás donde quieres.
Exacto. Y lo que mejor tiene es el precio. Este auto costaría, estamos hablando hoy, ¿no?
Sí.
90.000 pesos. Lo cual lo tornaría totalmente accesible.
Sí. Los valores que se manejan con los vehículos hoy en día.
Por eso digo, pero 90.000 pesos, un segundo auto, suponete. O sea, yo creo que no compras moto con esto, casi.
No, creo que no, calculo que no.
Bueno, sí. Un autito, por chiquito que fuera, no es para correr carrera. Bueno, ya inventarían una categoría
No, lógico.
Pero un auto para la ciudad, o como segundo auto, lo que fuera, por que 90.000 pesos, con cinco puertas, con 400, ¿sí? Piensa en tenerlo listo para 2018.
Ajá.
Es el nombre con el que el proyecto se viene manejando, es Auto Social Argentino.
Ajá.
El gobierno actual tiene la intención de apoyar esto, y a mí me parece bien, porque sería poner al alcance de los consumidores una nueva opción. Uh-huh. Que además entraría en un segmento del automovilismo donde presionaría también sobre los precios de los autos que competirían en esa franja.
Sí, sí.
Y tratarían, por lo menos, tener lo que en Europa son los autos chicos, con lo que los europeos llaman el auto de los mandados o el auto de la señora.
Uh-huh.
Que después lo usa un oficinista cualquiera,
sí,
¿no?
Sí,
esto no es una cuestión de sexo ni que sexo. Lo llaman de esa manera. Me parece que es un sector al cual no atiende nadie, y me parece que estaría bien que hubiera una cosa así, que presentara una alternativa de esta manera.
Estaría bueno como alternativa.
Por otro lado, estaba viendo algunas cosas de La Plata, ¿viste? Yo siempre miro la capital de la provincia a ver qué pasa, qué hay. Y han llegado a un acuerdo los supermercados y los hipermercados con algo que nosotros hablamos ya el otro día, que es el uso de las bolsas.
Ah, sí.
Ya se han puesto prácticamente de acuerdo todos, y están no están dando las bolsas que daban antes, las bolsas de las comunes estas.
Sí, sí, sí.
Sino que ahora las bolsas, si vos querés que te la den, te la cobran.
Sí.
Son bolsas verdes, biodegradables, te las cobran entre 50 centavos y 65 centavos cada bolsa.
De acuerdo al tamaño.
Sí, prácticamente están llegando a un acuerdo para tener un tamaño único. Ajá. Un tamaño único, claro. Y cobrar alrededor de entre 55 y 60 centavos cada bolsa. Y ir incrementando este precio de manera de ir desalentando la utilización de las bolsas, ¿no? Porque si vos vas al hipermercado para ahorrar un peso y te gastás el peso en bolsa, es como un poco tonto el tema, ¿no? Es una manera de desalentar y es una cosa que nosotros habíamos hablado ya el otro día. Y si no, te venden una bolsa, bueno, de tela que tienen uh-huh. ellos para vender entre 18 y 25 pesos. Porque hay gente que se queja, que dice que le es incómodo ir con la bolsa, bueno, que sea, en fin, cada uno. Pero es una buena forma de desalentar. Cuando vos empieces a ver que en todos lados te la cobran a la bolsa, bueno, vas a decir, la pucha, voy, compro un queso.
Sí,
kilo de papa y me cobran sí, 65 pesos. Te entiendo. En última instancia no están haciendo más. Nosotros el otro día estábamos hablando acá de que se habían reunido el municipio que dicho sea de paso sigue sin barrer las calles, o sea que el medio ambiente es medio ambiente, ¿no? En definitiva están cumpliendo una ley de la provincia que yo no me la acordaba, por eso es que la traje, que es la 13.868, que se promulgó en el 2008. Hace 8 años que está vigente esta ley. Que dice que se prohíbe en todo el territorio de la provincia el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional entregadas por supermercado, autoservicio, almacén y comercio en general. Por lo tanto, no estaría mal que refresquemos estos conceptos, ¿no? O sea, porque es terrible, ¿viste? Cuando uno viaja por la ruta o pasás cerca de los vaciaderos y ves volar bolsas.
Sí,
y, vamos a empezar a pensar un poco y, en última instancia, como decimos siempre, para otras cosas también. Las leyes están.
Sí, el tema es que hay que cumplirlas o hacerlas cumplir.
Empecemos a cumplirlas. O sea, para colaborar, o como idea, entre lo que se barajó ahí en la reunión entre el municipio y los supermercados, no estaría mal que todos puestos de acuerdo, se cobre por las bolsas que se entreguen, a efecto de desalentar la utilización de la bolsa plástica, que, bueno, hacia eso hay que tender, y los países del mundo lo están haciendo, ¿no?
Bien, contador, me ha dejado
nos vamos, tranquilo. Sí, sí, ¿eh? Nos vamos porque estaba leyendo horóscopo y dice que brillo hoy, así que me brillo. Voy con brillo. Me voy con todo el brillo.
Anda debajo del sol que te ibas a brillar.
Me voy con todo el brillo.
El contador Néstor García, la columna de economía y algo más, como siempre decimos, ¿no?